Para este organismo, la inflación en la provincia en mayo llegó a ser un 5.52% y tuvo un acumulado de 59.57% en lo que va del año. Otro de los datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén es que los servicios incrementaron por encima de los bienes en la comparación tanto mensual como interanual.
Hace un ratito hablábamos con Marisa Merodo, la nueva delegada de la Secretaría de Derechos Humanos, y nos contaba de la actividad que estuvieron realizando ayer en Chosmalal, que fue la señalización del escuadrón número 30 de Gendarmería de esa localidad, que fue un centro clandestino de detención. Allí estuvo detenido Felipe Lara, que era un militante de acá de la provincia de Neuquén, y continúa desaparecido. Para que nos cuente más sobre este caso, estamos en comunicación telefónica con Néstor Fito Lara, que es sobrino de Felipe. Néstor, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Emiliana y Laura.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por todo.
Bueno, contanos cómo estuvo la actividad de ayer, qué importancia tiene para ustedes que son familiares de Felipe Lara que se haya realizado este acto de señalización.
Bueno, dentro de lo que ha llevado la investigación de tantos años, este es muy importante porque visibiliza aún más en una comunidad chica donde habitualmente se piensa, y hemos luchado muchísimo por que no sea así, se piensa que en un pueblo como Chosmalal no pasó absolutamente nada. Después del juicio que terminó en el 2016, en el marco de la escolita 4, así se denominaba el juicio en el cual estuvo juzgado el caso de mi tío, este es de lo más importante que hemos tenido. Y va a ayudar muchísimo a toda la comunidad a que se plantee, se pregunten qué fue lo que pasó, y bueno, estaremos ahí para contar la historia.
Néstor, ¿se sabe cuántas personas pasaron por ese centro clandestino de detención? ¿Se sabe cuál fue el accionar?
No, mira, los registros nuestros y la investigación nuestra está basada únicamente en lo de mi tío, ¿sí?
Sí.
Mi tío era un perseguido político y no sé, perseguido por la dictadura militar, pero es importante aclarar que a él lo empiezan a perseguir en el año 75 ya. O sea que el accionar de ese momento era de la AAA, ¿no? Uh-huh. Después él, de ser muy perseguido y sufrir a premios mi familia, o sea, por parte de mi tío, por parte de mi tía, la esposa, en Neuquén, él viene acá y acá es donde se ejecutan las órdenes que venían desde Neuquén para que se lo buscara, se lo detuviera. Es importante resaltar, viste, que mi tío es un joven que nació en el año 50 en un paraje muy, muy chiquito, allá por muy pegado a la cordillera del viento, que se llama Los Menucos. Uh-huh. Él llega a Neuquén para hacer la colimba. Ahí, en esto que el tiempo que está, conoce a Margarita Gómez, una chico muy joven que fue su esposa, y tuvieron dos hijos. Uno es Karina, que vive en Neuquén, fue criado bajo otro apellido, porque creemos nosotros que en la persecución que sufría mi tío, pidió a Margarita, su esposa, que se la entregara a mi tía Elda en Tricaomalal, y ahí se crió bajo otro apellido, que es el apellido de la pareja de mi tía Elda. Uh-huh. Y Horacio, que nace en el año 75, que se cría con la mamá, y ese sí, él tiene el apellido Lara. Uh-huh. Así que la persecución que nosotros hemos tratado de esclarecer, y que llevó adelante el Escuadrón 30 de Gendarmería, está basado más que nada en lo de mi tío.
Uh-huh, claro. Y nos decías, ustedes identifican que lo empezaron a perseguir en el 75 y él fue detenido el 26 de diciembre de 1977.
Exactamente. Él llega a la zona Nosotros calculamos que como en octubre, septiembre, octubre del año 76, casi un año después de que lo empezaron a perseguir. ¿Dónde estuvo? ¿Cómo llegó? La verdad que todavía siguen siendo incógnitas, seguimos averiguando, buscando gente que lo conoció. Habitualmente, viste que en los juicios es donde más se reúne gente que fue perseguida. Consultábamos por él y no lo conocía. Uh-huh. El campo en el año, los años 70, te puedes imaginar un Neuquén tan chiquitito, sí, y que se haya transformado en lo que ellos decían, que era un guerrillero, que era un subversivo, ¿en qué? ¿En 5 años? ¿Después de dejar la colimba? ¿Cómo haces para transformarte en eso? Sino que mi tío, nosotros creemos que era un activista de gremial, y que eso fue lo que provocó que lo persiguieran.
Uh-huh. Néstor, vos lo decías al comienzo de la entrevista, acá en el Valle se dice que la dictadura fue tranquila, que no pasó mucho, ¿no? Pero claro, cuando uno empieza a investigar o cuando empezás a seguir los juicios de la escuelita, te das cuenta que la verdad es que no fue tranquila, ni liviana. ¿Por qué crees que se dice eso, que se construye ese relato?
Ah, qué buena pregunta, ¿no? Creo que nos hacemos todas la misma pregunta, ¿no? Creo que los años que pasaron desde la actuación de la dictadura, el proceso que por ahí nos inició rápidamente de enjuiciamiento acá en Neuquén, después la ley de obediencia de punto de vida y punto final. Esos ayudaron a que como que quedaran en el olvido, ¿no? Y ese accionar que hubo. Pero sí sabemos perfectamente, y cualquier joven de aquella época puede acordarse lo que era el Neuquén de ese momento. Uno basta con leer un poco los relatos de los juicios distintos casos de la escuelita y te vas a dar cuenta lo que era, ¿no?
Sí.
De hecho, tuvimos uno de los peores genocidas en Neuquén actuando, que es Guglielmo Minetti. Y que no era un militar, sino que era un civil que trabajaba como paramilitar.
Uh-huh. Néstor, y nos decías que el caso de la desaparición de tu tío Felipe Lara fue incluido en el juicio que se conoció como la Escuelita 4, pero no sintieron que no les pudo aportar mucha información ese juicio respecto de lo que ocurrió con él.
En parte sí, porque mira, yo tenía 9 años, ¿viste? Mi hermano tenía 11, el más chico tenía 7. Nosotros, con mi vieja más que nada, con mi mamá, que ella nos charlábamos y manteníamos alguna cierta información, sabíamos perfectamente lo que había pasado con mi tío, cómo lo habían detenido, algún gendarme que había dejado, la actividad de gendarme habían renunciado, nos contaron algo. La familia de los mismos gendarmes, que obviamente en el seno familiar alguna vez que se comentaban cosas, nos contaban a nosotros, fuimos recreando la historia. Esa historia que comienza a ser contada en el 89, anteriormente sabíamos que lo habían detenido a mi tío nada más. Entonces, llegar al juicio y poder demostrar todo lo que dijimos nosotros, que cómo lo habían perseguido, a dónde lo habían ido a buscar, los allanamientos en mi casa, allanamiento en la casa de mis tíos, allanamiento en el campo, en la casa de mi abuela, lo fueron a buscar a un lugar que se llama La Solleta, que está atrás de un cerro, El Palao, donde no hay camino, está metido pegado allá, va casi en la base del Domullo. Lo fueron a buscar de a caballo, con mi tío detenido para que le dijera dónde estaba escondido. Y siempre un pibe criado en el campo se les escapaba, ¿no?
Claro.
Hasta que llegó a Chosmalal en diciembre del 77, y muy rápidamente, cosas que todavía nos quedan dudas, cómo se enteraba tan rápidamente Gendarmería que mi tío había bajado al pueblo, por decir, o había llegado a mi casa. Entonces todo ese relato que tenemos nosotros quedó plasmado en el juicio. ¿Pero por qué? porque la justicia hace la investigación en gendarmería y encuentran todos los registros escritos de lo que había pasado cometido. Esos registros daban nombre, obviamente. Gendarmes que fueron a juicio como testigo, no acusados, como testigo, y confirmaron todo lo que decíamos nosotros. Entonces, para nosotros, la escuelita, nosotros demostró, fue de gran ayuda el juicio porque demostramos lo que nosotros decíamos. Después me decías si faltó algo en el juicio, y sí, porque los registros dicen que el Escuadrón 30 Gendarmería se lo entrega a un oficial de inteligencia del ejército que se llama, o se llamaba, no sé, que conozco, no sé cómo estará, Ramón Saboredo. Sí. Al momento del juicio él estaba viviendo en Mendoza, pero no fue juzgado. Entonces, ese, al no ser juzgado, ahí queda con sabor a muy poco. Porque la persona que lo trasladó y la que lo último que lo dio con vida, no fue enjuiciado. Claro. Por lo cual no pudo decir absolutamente nada de lo que pasó con mi tío.
Néstor, ¿y cómo toma Chosmalal la señalización de este excentro clandestino? ¿Tienen acompañamiento?
Sí, por supuesto. Como lo marcaba yo en el acto, es un logro colectivo. Es verdad que la familia ha trabajado mucho, estamos con mucha presencia en compañía de, en la familia particular mía, de mis hermanos, tíos, pero las asociaciones gremiales, asociaciones civiles, digamos, que nos han acompañado, pero principalmente, y yo lo resalté mucho, es el momento en que nadie, cuando no se habla, están las escuelas presentes, que me invitan, que recrean la historia, que hablan en del tema, y obviamente ha sido muy importante y lo ha tomado muy bien, porque lleva a visibilizar todo lo que fue esa época. Y como lo dije yo, el Escuadrón 30 no tiene, o sea, las conducciones actuales, quizás no tienen responsabilidad sobre lo que pasó en aquel momento. Es una entidad que tiene un gran valor para Chosmalal, porque son muy colaboradores, participativos, pero no quita que ellos hagan una investigación interna de qué fue lo que pasó en este momento, porque hubo tanto pacto de silencio en ese momento, y que sepan que nosotros que buscamos que no vuelva a ocurrir eso. Y ellos deberían ser parte de esta construcción, de que no se avasallen los derechos humanos. Entonces, para nosotros es muy importante que la gendarmería esté siempre presente en la comunidad, pero que no vuelvan a ocurrir esto es hecho.
Bien, Néstor, bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, agradecido a usted y a su disposición.
Hasta Adiós. Pronto. Hablábamos con Néstor Fito Lara, sobrino de Felipe Lara, quien fue detenido y estuvo en el centro clandestino de detención que funcionó en el Escuadrón número 30 de Gendarmería en Chosmalal.